Estamos comunicados con Gabriel Ventasgal. Si vos querés saber de qué lo va el conflicto en Medio Oriente, tenés que o leer o escuchar a Gabriel, tal vez la persona que mejor explica esta situación por contexto, por historia, te lo hace simple, esto de te lo explica con palotes para que lo puedas entender en el medio de tanta propaganda y de tanta ideología dando vuelta, de tanto panfleto dando vuelta. Gabriel es una persona más que recomendable para escuchar y sobre todo para leer. Estamos en contacto con él, entonces lo saludamos. Gabriel, ¿qué tal? Jorge Hirschbrand te saluda desde Mendoza.
¿Te das cuenta que después de la presentación que me hiciste, a partir de ahora, si empiezo a decir estupideces, me quemé para siempre?
Claro, totalmente. No, pero sabemos que no va a pasar eso.
No sé, Hoy no sé cómo me levanté.
Está bien. Bueno, a ver, arranquemos con eso. ¿Cómo te levantaste? ¿Cómo, con qué sensación después del primer día de tregua y con la primera liberación de estas tres chicas que estaban secuestradas?
Mira, es complejo, porque por un lado con mucha emoción como todos, o sea, viendo personas abrazándose y a chicas que vuelven del calvario, que se reúnen con sus familiares y escuchando a familiares contando cómo la vieron, qué sintieron, y a un montón de personas que no las conocen, que salieron a recibirlas, y a hospitales con enfermeras mimándolas. Entonces, por un lado, hay una parte emotiva muy importante, y acabamos de saber también que para la próxima semana van a liberar a cuatro mujeres más.
Sí.
Entonces, eso es toda la parte que, lógicamente, esperanzadora. Por otro lado, vos sabés un poco cómo viene la mano. Y en anteriores liberaciones de presos palestinos, que es lo que tiene que hacer Israel,
sí,
para poder recibir estas rehenes. Y bueno, el 88% volvieron a acciones bélicas o acciones relacionadas con el yihadismo, y 12% de los liberados vuelve a hacer acciones bélicas concretas, o sea, matar gente, disparar gente. Entonces, es evidente que no es todo color de rosa, al contrario, tiene muchos altibajos y claroscuros que creo que la mayoría de la población está consciente de eso.
Claro, eso te iba a preguntar. ¿Cómo se siente, cómo se percibe en la población israelí esta dicotomía, ¿no? Es decir, la seguridad, el futuro de la seguridad del país versus la recuperación o de los cuerpos de los secuestrados o de los secuestrados que están con vida. ¿Cuál es el costo, no?
¿Sabes lo que pasa? Que hay algo que en general la gente que no forma parte del pueblo judío, digamos,
sí,
conoce menos. Y es que hay un concepto en el judaísmo que se llama pidyon hashvuim, o sea, el rescate de rehenes. En la Biblia está marcado como que es importante recuperar a parte de tu pueblo en manos de un enemigo, y para eso hay que hacer lo imposible para poder lograrlo. Entonces los partidos ortodoxos judíos, por ejemplo, votaron a favor de esto. Los nacionalistas de extrema derecha votaron menos, incluso pusieron en peligro de alguna manera el gobierno de Netanyahu. Pero es parte de la teología del pueblo judío desde la época bíblica ya. Entonces, no es algo raro estar dispuesto a pagar con un montón de terroristas liberados a cambio de recuperar a alguien que se sabe que está vivo. Pero evidentemente, te imaginarás que a pesar de este principio teológico, hay principio fáctico. ¿Cómo, por ejemplo, le explicas al padre de una niña que fue asesinada por un terrorista que liberaste a ese terrorista para poder recuperar a otra persona cuando ese terrorista mató a tu hija?
O al padre
también
es complicado. A los padres de los soldados caídos.
Por supuesto.
Esto de para que estuviesen luchando, ¿no?
Claro, si un soldado fue a buscar a tu hija, a rescatarla y muere. Y también es. O sea, que son dilemas que no creo que en ninguna sociedad en el mundo se viva algo parecido.
Gabriel, cuando hablábamos con Andrés hace un ratito, con Andrés Ostropolki, decía, recordó un par de conceptos que puede ser que estén olvidados a veces. Es el origen de todo esto, es el ataque del 7 de octubre, pero conceptos como asesinato, persecución y secuestros en festival de música electrónica, las violaciones, las torturas, las cremaciones. ¿Crees que en algún punto todo lo que pasó ese 7 de octubre a veces se olvida, se saca de foco?
Y sí, lo podés ver incluso en tu realidad inmediata. A ver, ¿en qué otro conflicto vos te imaginás una situación en donde un montón de machos alfas, con las cabezas cubiertas de negro y vinchas verdes,
Sí.
están rodeando un coche, una ambulancia de la Cruz Roja, empiezan a sacudir el auto para humillar a la chica, la escupen, la empujan, la toquetean y la chica pasa a manos de la Cruz Roja y después se la entrega al ejército de Israel? ¿En qué otro conflicto del mundo vos no verías a mujeres y movimientos feministas pegando el grito en el cielo y diciendo, ¿cómo puede ser que se permita algo así? En el único conflicto en donde estos grupos se callan la boca y no hablan nada, o en el único conflicto en donde la Cruz Roja sirve para Uber, que fue lo que hicieron de hecho, porque no hicieron nada más por los rehenes, es
Interesante.
esto. O sea que
Sí.
vos fíjate que en otros conflictos no lo ves esto, y ese es el origen del conflicto. Hay cosas que no se habla porque, bueno, nos quedamos con el dolor evidente de las familias palestinas, de las destrucciones y del número de muertos, y también una cantidad de personas que no conocen el Medio Oriente y piensan que esto es un conflicto por tierras. Dicen que todo es por ocupación. Entonces, viste, es un poco problemático porque cuando Hamas atacó el 7 de octubre, y mató civiles y violó gente, no gritó ocupación, ocupación y que viva Miriam Bregman. Gritó Allahu Akbar. Entonces, no sabes de que el Medio Oriente es una zona religiosa, tribal y demás, y entonces traduces el Medio Oriente al idioma que te queda cómodo a vos.
Hay una mirada, no sé si la compartís, de que Israel sacó la peor parte de este acuerdo, ¿sí? Como que concedió demasiado. ¿Cuánto tuvo que ver con la presión de los familiares de los secuestrados o cuánto tuvo que ver con hoy la asunción de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos? Y si hubo otra negociación con Trump, si algo puede pasar a futuro como este intercambio de este acuerdo. Ok, yo si firmás este acuerdo, yo después te libero para otras cosas.
Todo lo que dijiste es correcto. O sea, hay una presión grande de las familias, apoyadas por los medios de comunicación, y una cuestión humana, ¿no?
Sí,
Eso por
claro.
un lado. Por otro lado, Donald Trump ha hecho la gran Ronald Reagan. O sea, en el año 79, Reagan ganó las elecciones, y en el año 80, que estaba por asumir, en enero, igual que ahora, le dijo, o Irán libera la embajada que secuestraron durante más de un año, o yo les voy a dar un palazo terrible. ¿Qué hicieron los iraníes el día de la Asunción? Liberaron la embajada. Trump hizo exactamente lo mismo con Hamas, exactamente lo mismo. Entonces él entra a la Casa Blanca y le prometió a Israel, yo les voy a dar las armas que Biden no les dio y voy a apoyar a Israel seguramente en otro foco, porque ahora tenemos 42 días de cese de fuego.
Claro.
¿Quién te dice que en estos 42 días Israel y Estados Unidos no ataquen las centrales nucleares de Irán?
Claro, y ca cambia todo. Cambia todo, in
Y
incluso
claro,
en el futuro del conflicto, todo cambia.
Cae la cabeza del pulpo, caen después los brazos del pulpo, y vos atacás al que promueve todo esto, que ya de por sí ya se debilitó por los últimos acontecimientos. O sea que los 42 días de cese de fuego no significa que Trump se va a quedar quieto, sino que quizás va a entrar y va a ser la gran Milei. O sea, entro al gobierno y empiezo los primeros meses a hacer recortes muy duros, en el caso de Trump, recortes muy duros a nivel geopolítico regional. Entonces, la gran pregunta es si Trump va a actuar de manera moderada o justamente, como escuché varias veces, diciendo voy a hacer la gran Milei. Entro con todo y después, una vez que limpié un poco la mesa, me dedico a gobernar de manera más tranquila.
Tal cual, te iba a hacer una última pregunta, te iba a decir si para vos, después de estos 42 días, iba a continuar el conflicto, pero está claro que mucho va a depender de lo que estás contando, ¿no?
Mira, la verdad es que me acaban de llamar en una radio de Costa Rica y
Sí.
me dicen, ¿cuán cerca estamos de la paz? ¿Está bien? Después de lo que está pasando. Y no se me ocurrió mejor tontera de decirle, mira, la paz está en Bolivia. Claro, te das cuenta que
Acá también en
no, lo que
Mendoza
va,
tenemos una,
según
acá cerquita. Tenemos una localidad.
claro.
Ya.
No, imagínate que lo que ocurre es que tenemos ahora el acuerdo de cese de fuego, 42 días, y supuestamente hay que empezar a dialogar de un fin de la guerra y después a dialogar sobre la reconstrucción de la Franja de Gaza. La segunda y la tercera etapa me cuesta creer que la van a ejecutar. Pero sí, 42 días de liberación de rehenes y de liberación de presos palestinos en cárceles israelíes también no es mala noticia.
A ver, sumo una porque me quedó dando vueltas, yo sé, estamos pasados las 8:32, pido perdón a la gente del boletín. ¿Qué es más importante en Medio Oriente de acá al futuro? ¿Que Israel y Estados Unidos puedan atacar a Irán y cortarle la cabeza al pulpo, como decís vos, o lograr un acuerdo dentro, enmarcado en lo que se conocieron como los acuerdos de Abraham, con Arabia Saudita, una normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudita? ¿Qué más fuerte, qué crees que más fuerte para estar cerca de eso que te preguntaron en Costa Rica, de la paz?
Mira, necesitas sí atacar a Irán desde el punto de vista nuclear. No puedes permitirle que acceda a bombas nucleares, porque eso amenaza a todo el Medio Oriente y demás. Pero sí, sin duda, Israel va a firmar una paz con Arabia Saudita y otros países sunitas van a acercarse también. Creo yo que vamos a vivir un periodo de cambio estructural en el Medio Oriente, donde la principal potencia sunita firma la paz con Israel, hay una cooperación económica fundamental, porque son economías que se complementan, y vamos a vivir un Medio Oriente diferente. Pero prestar atención, porque sí, Irán va a caer, creo yo, pero aumenta el poder de Turquía y de Qatar, que son dos países muy ideológicos y muy radicales islámicos.
Gabriel, muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo, querido. Gracias a ti.
Era Gabriel Ventasgal, analista internacional, bueno, dando su punto de vista acerca de este cese al fuego, de esta tregua entre Israel y el grupo Hamas, que en principio va a durar 42 días. Hay una fase 2, hay una fase 3. Él cree que no se van a llegar a esas dos fases, que en estas 6 semanas van a pasar cosas, ¿sí? Sobre todo apuntado al Irán nuclear, el proyecto nuclear de Irán, y después la normalización de relaciones que sería histórico entre el Estado de Israel y Arabia Saudita.